Continuamos ahora entonces con la segunda mesa de trabajo de las ciencias a las redes de, alta velocidad a cargo de del moderador Vanderlei Pérez. Estarán en esta mesa Joao Silveira, María Cristina y Alejandro Mendoza.
Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer o meu muito obrigado pelo convite aos organizadores para moderar a sessão de las ciências a las redes de alta velocidade, com a participação de João Silveira, Maria Cristina Echeverria e Alejandro Mendonça. Bom, primeiro eu gostaria de me apresentar rapidamente. Eu sou engenheiro de alimentos, com pós-graduação em microbiologia, né? E, mas nos últimos 25 anos, eu venho trabalhando muito na questão de coleções biológicas e sistemas de informação para integrar dados de coleções biológicas. Então, toda a minha experiência de trabalho em rede é com a comunidade científica. E, portanto, essa é uma oportunidade muito boa para entender e ver o que está acontecendo também nesse âmbito aí de interação de ciências, arte e cultura, né? O primeiro apresentador será o João Silveira, que é intérprete e coreógrafo e investigador, atualmente visitante do Research Fellow na Universidade de Harvard e residente Art Scientist Le Laboratoire. O João, ele trabalha com a questão de pesquisa sobre a relação entre arte e ciência, né? E o seu trabalho já foi apresentado em diversos eventos em universidades como Harvard, MIT e a Universidade Ryerson, no Canadá, e no Imperial College, em Londres, entre outros. A segunda apresentação será da Maria Cristina Echeverria, que é engenheira em biotecnologia e doutora em produção vegetal. O seu doutorado ela fez na Universidade de Pisa e atualmente ela está trabalhando na Universidade Técnica do Norte do Equador, né? E o tema de trabalho dela é engenharia em biotecnologia. E a terceira palestra será do Alejandro Mendonça, que é pesquisador, que é investigador na Universidade de Hidalgo, no México, e ele é PhD em metodologias humanísticas da era digital. E ele atua na área de investigação das humanidades digitais e também artista com foco em artes visuais. Bom, eu gostaria de agradecer aí pelo menos os dois apresentadores que eu estou vendo aí, o João Silveira e o Alejandro. E aí nós podemos começar com a apresentação do João Silveira, que será uma apresentação de 10 minutos, né, seguida da apresentação do Alejandro, e depois aí nós teremos uma sessão de perguntas e discussão. Por favor, João Silveira, seja bem-vindo.
Obrigado, estamos escutando bem. Muchas gracias por la invitación. Me chamo João Silveira, venho do sul do Brasil. Agora estou em Rio, onde estou na Universidade Federal de Rio de Janeiro, como onde hago mi doctorado y también estoy como research fellow en Harvard y en UT Dallas. En todos estos sitios, la relación entre arte, ciencia y tecnología. De pronto gustaría de contar un poquito de mi historia personal con la interacción entre arte y ciencia. Y bueno, de pronto yo bailo desde los 10 años de edad y hace mucho tiempo. Y mi conexión con la arte siempre fue en primero a través de la danza, profesional con esto. Pero en verdad, cuando tenía que a entrar en la universidad a los 18 años, y como siempre me gustó mucho las ciencias en general, realmente la farmacología, la medicina y todo eso, yo ingresé en la universidad y estudié farmacia y bioquímica, químico farmacéutico. Pero siempre trabajé también con la danza, y la verdad siempre trabajé profesionalmente con la danza, y la broma es que siempre hacía la conexión con ciencia o el trabajo con la farmacia o como químico farmacéutico en el tiempo libre usual. Bueno, además que eso, el primer proyecto que pude conectar las dos cosas en mi vida, porque antes de eso tenía como dos vidas separadas, pero el primer proyecto que tenía conectar las dos cosas se llamó A Vida en 6x8. El 6x8 es un ritmo de Sudamérica. Es un ritmo de origen africana, y bueno, y este espectáculo fue un espectáculo que tenía un tema científico como inspiración. El ritmo 6x8, y pronto fue un espectáculo de danza. Y después en sur de Brasil, en los Estados Unidos, en otros sitios. Este es un marco en mi carrera profesional, conectando arte y ciencia, porque fue a partir de este proyecto que sé a conocer mejor las posibles conexiones de arte y ciencia. Bien, o que se parecía un proyecto muy pequeño, se tornó un proyecto grande, con más de 30 personas involucradas. Y bueno, toda esta historia se quedó en un libro y también una película. El libro es Da Idea o Aplauso, o sea, de la concepción de la idea hasta el final. Y la película, Anteato, cuenta un poco de la... una película de 22 minutos que nos cuenta un poco de la historia de los bastidores, del backstage, de la producción de este trabajo. Bien. También para contar un poquito más de otros proyectos que ha hecho como ejemplo de conexión con arte y ciencia, ha hecho un proyecto llamado Autoorganización o Self-Organization, que es un proyecto en conexión con la Universidad de la Sorbonne, que la idea general éramos a tratar de combustibles fósiles, y ahí hicimos este proyecto, una performance en el Museo do Amanhã, en Río, para discutir sobre los combustibles fósiles. Para finalizar, los ejemplos de proyectos que yo he hecho en la conexión con arte, ciencia y tecnología, puedo dar ejemplo de un proyecto que he hecho en el MIT, during el Hacking Arts, a los Estados Unidos, en lo cual la idea general era hacer coreografías de sillas robóticas. Bien. A partir de este ejemplo, puedo decir que trabajando con estas cosas me empezó la estuve en verdad con muchas dudas sobre en verdad o qué es arte y ciencia, que sabemos que hay una infinidad de posibles nombres para esta área, como Art Science, Art C, C Art, STEAM, en muchas otras. Y también quería, todavía quiero comprender quién practica arte y ciencia, dónde practica y por qué practica, quién hace fomento a estas áreas y así por ahí. Entonces adentramos mucho más en el tema de la conversación de hoy, que es una hipótesis dentro que yo, Denise Lanes, de Universidad Federal de Río de Janeiro, desarrollamos juntos sobre las posibles razones del crecimiento de arte y ciencia, o por qué hacemos arte y ciencia, por qué se habla más de arte y ciencia hoy. Y uno de las posibilidades es que, porque hoy estamos en un mundo muy conectado, con posible, con más facilidades de acceso a todos los tipos de datos, a través de las redes sociales, tenemos acceso a los más variados temas, desde las artes, las ciencias, las tecnologías, humanidades, con mucho más facilidad. Por cuenta de todas esas teorías que hacen de eso, que hablan de esto, como el pensamiento complejo, Network Society, todo esto, pensamos que la sociedad está creando condiciones para que las personas sean naturalmente interdisciplinares o multidisciplinares o quizá transdisciplinares. En verdad, nosotros preferimos decir que la sociedad está creando condiciones para que las personas sean complejas. Y así, bueno, pongo acá una obra de Kandinsky que puede ser complejidad. Bueno, hablando sobre el crecimiento de arte y ciencia, tengo que decir un poco de mi investigación, que notamos que hay un gran volumen de laboratorios dedicados a producción, a investigación de trabajos conectando arte y ciencia en el mundo. Este es el ejemplo de Le Laboratoire en Harvard, de David Edwards, pero tenemos muchos ejemplos alrededor del mundo, como por ejemplo el Nanolab en Rio, en de Janeiro, y muchos otros, el Symbiotica en Australia, que es muy conocido, los Estados Unidos, el Arts Lab, C-Art Center en Los Ángeles, y así podemos, Arts Electrónica en Austria, ACTA, París Sorbonne, y así, bueno, tenemos una infinidad de laboratorios que si miramos el mismo mapa a 10 años atrás, este es laboratorios no existían. Hay un crecimiento de sitios dedicados a producción e investigación de proyectos dedicados a arte, ciencia y tecnología. Un otro dato que nos llama mucho la atención es los datos que nos muestran que hay muchos centros de ciencias que están muy interesados en las relaciones con las artes. Ejemplos de este interés a partir de las creaciones de proyectos de residencias artísticas dentro de centros de ciencias, como el CERN, la Suiza es un ejemplo, y la C-Art Magazine de New York, da Juliana Bonten, recientemente ha publicado una lista, y yo he colaborado para producir esta lista de ciencia y tecnología alrededor del mundo. También quería decir que pensamos en la conexión en arte, ciencia y tecnología. La educación es una palabra que está siempre. Miramos en esta forma, que es el movimiento STEAM, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y también cuando pensamos en esta relación entre arte, ciencia y tecnología, está siempre la palabra creatividad, está conectada con esto. Ahora podría mostrar un ejemplo de creatividad, pero estoy justo en mi tiempo. Entonces, bueno, es lo que quería decir por ahora para pasar la palabra.
Obrigado, João. Então, agora, eu agradeço a apresentação do João e agora vamos passar para o próximo palestrante.
Olá, quero primeiro apresentar-me. Eu sou Alejandro Mendoza, los saludo desde la red CUDI en México, desde el estado de Hidalgo. Yo voy a hablar sobre el impacto de las humanidades digitales en el ámbito académico y de investigación, en particular en lo que nos ocupa el día de hoy, que es el campo de la e-ciencia y e-arte. Como, bueno, algunos de ustedes me conocen, yo he venido trabajando desde la red CUDI ya desde hace algún tiempo como presidente del Comité de Aplicaciones y Asignación de Fondos y también como secretario del Consejo Directivo de CUDI. Por lo cual, bueno, yo pasé mucho tiempo hablando de e-ciencia y e-arte y, bueno, después decidí ya no hablar de ello, sino hacerlo. Y me enfoqué a concretar mi doctorado en Humanidades Digitales y es de lo que quiero hablar el día de hoy. Quiero hablarles un poco de mi perfil y los proyectos en los que he estado trabajando en el Observatorio Tecnológico del Estado de Hidalgo, haciendo algunos estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. También he estado trabajando con esta organización que se llama Group Italia, que es una especie de Living Lab, donde se desarrollan programas de formación especializada dirigidos al sector salud. Y en mi experiencia en Europa ha sido a través de la vinculación de la red global del capítulo Barcelona, que es un nodo que está dedicado al sector de industrias creativas, en donde se trabajan proyectos de arquitectura, diseño, innovación, software, publicidad, etcétera. Aquí mi intervención fue en la publicación de mi producción artística, mis pinturas, en este libro que se produjo recientemente y que se llama 100 profesionales de la creación, mexicanos radicados en Europa. Por otro lado, he estado trabajando en el grupo de investigación Humanismo Europa. Este grupo atina investigadores tanto de Asia, de Europa y de América. Y aquí mi investigación ha sido en el desarrollo de un atlas digital para recuperar recursos digitales de los autores mexicanos que pertenecen a la Escuela Universalista Española del siglo XVIII. Y de eso voy a hablar un poco más hacia el fin de mi presentación. Entonces, para entrar un poco en materia sobre el asunto de humanidades digitales, yo quiero, bueno, pues puntualizar un poco los términos, ya que humanidades digitales se usa como un término casi coloquial, pero tiene acepciones específicas. Y bueno, esto ha surgido porque inicialmente la informática tuvo un impacto principalmente en lo que se conoce como ciencias formales y las ciencias naturales, pero gradualmente vemos que ha ido permeando en lo que son las ciencias humanas y las ciencias sociales. Por ello, surgen nuevas disciplinas y en concreto surge esta disciplina que es conocida como humanidades digitales. ¿Y qué son? ¿Qué son con claridad y con exactitud? Bueno, el ingeniero Francisco Varela las define como humanidades digitales, como una disciplina cuyo objeto de estudio son los datos con los que trabajan las humanidades y las artes, cuya metodología consiste en el análisis, estudio, difusión y creación de estos datos, mediando la aplicación de los instrumentos y herramientas que facilitan las nuevas tecnologías, en particular la aplicación de la informática que se hace disponible a los investigadores. Esta es una definición de humanidades digitales. Y las áreas que cubre, pues son todas estas, los estudios lingüísticos, estudios filológicos, estudios filosóficos, arqueológicos, literarios, pero en particular para lo que el tema que estamos hablando hoy, creo que son muy relevantes estos dos últimos, los estudios histórico-artísticos y también lo que tiene que ver con metodologías didácticas, ya que son áreas transversales en las ciencias y en las disciplinas de todos los que venimos presentando aquí. Entonces, las áreas de investigación de frontera en las que se están desarrollando proyectos en humanidades digitales a nivel global tienen que ver con estos cinco aspectos que señalo en este cuadro, que son las colecciones digitales, los archivos digitales, las tecnologías de mapeo geoespacial, los entornos de visualización inmersiva tridimensional, los estudios de grandes volúmenes de datos que se generan a partir de las redes sociales y las iniciativas de crowdsourcing, así como el análisis de textos electrónicos que frecuentemente se realizan en el campo de las humanidades. Además, existen ámbitos de carácter transversal que están permeando en prácticamente todas las disciplinas humanísticas. Por ejemplo, los MOOCs o los cursos masivos abiertos a distancia, que originalmente se hicieron disponibles principalmente en las áreas de ingeniería y de negocios. Ahora se encuentran también cada vez más este tipo de cursos en los estudios literarios o en la historia del arte. También otra área transversal es la digitalización y catalogación de contenidos en todas las áreas del saber, ya no solo en las bibliotecas y museos, sino también en centros culturales que ponen disponible una gran cantidad de información. Otro aspecto transversal son los microrelatos que permiten la expresión de expertos o de aficionados a través de los blogs especializados o a través de herramientas de microblogging. El texto en soporte digital que permite el desarrollo de artefactos como los e-books o e-books en sus usos, ya sean académicos, lúdicos o de investigación. Y bueno, aquí quiero presentarles ya proyectos concretos que se están desarrollando en distintas partes del mundo, principalmente en Europa y en América. Por ejemplo, en el campo de colecciones y archivos digitales tenemos el proyecto de Papiro Oxirrinco desarrollado por la Universidad de Oxford. Este es un proyecto desarrollado bajo el estándar de metadatos TEI, que es un estándar que es muy relevante en el campo de las humanidades digitales para poder compartir contenidos. En el campo de la lectura y análisis de datos electrónicos, este proyecto de TAP-OR, desarrollado por la Universidad de McMaster, así como el proyecto Hermenéutica de la Universidad de McGill, que pone disponible la herramienta Voyant para análisis de textos digitales. Otro proyecto es este en tecnologías de mapeo geoespacial, es este de HyperCities en la Universidad de California en Los Ángeles y la Universidad del Sur de California, que consiste en acomodar mapas históricos para adaptarlos a las plataformas digitales. En el campo del Big Data o análisis de grandes volúmenes de datos, la informática social y el crowdsourcing, existen iniciativas como esta del Digging into Data Challenge, que es consiste en la creación de una plataforma transpacífica entre los gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, en donde se han desarrollado proyectos como el del mapeo de la República de las Cartas. Es un proyecto que consiste en analizar las redes de intelectuales en los siglos XVII y XVIII. Otro, en el campo de los entornos de visualización inmersiva tridimensional, quiero mencionar este proyecto que se llama The Cave, es un proyecto de geología y geografía de la Universidad de West Virginia. Y bueno, en el mundo hispano, muy relevante, y lo que más he trabajado, que es esto del Atlas Digital, es un proyecto que consiste en la construcción de un Atlas Digital interactivo. Es un recurso que aglutina información de las figuras intelectuales pertenecientes a la Escuela Universalista Española del siglo XVIII, donde intervienen figuras intelectuales mexicanas que tienen una trayectoria entre México, España e Italia. Este proyecto lo he desarrollado como parte del trabajo que vengo elaborando dentro del grupo de investigación Humanismo Europa. ¿Y en qué consiste? Consiste, como lo señalaba, rescatar a las figuras mexicanas pertenecientes a la Escuela Universalista Española y que han sido identificadas por nuestro grupo de investigación en diversas publicaciones. Y hablamos de figuras en concreto de la Nueva España, como son Francisco Javier Clavijero y como Pedro Márquez, cuya obra es importante rescatar, ya que muchos de sus textos ni siquiera han sido publicados en castellano, ya que estos personajes estuvieron exiliados en Italia y publicaron en Europa la mayor parte de su obra. Entonces, en el lado español se vinculan con figuras como Juan Andrés, como Lorenzo Hervás y Antonio Eximeno. La pregunta fundamental que nos ha llevado a desarrollar este estudio es ya, bueno, en la era, si bien hablamos de personajes del siglo XVIII, pero en la era digital, ¿cuál es la representatividad que tienen hasta ahora los autores mexicanos de la Escuela Universalista en las bibliotecas digitales? Y para ello desarrollamos un análisis comparativo entre los catálogos de América y Europa. Esto nos llevó a hacer una curación y una catalogación de fuentes de información, tanto de México, de España y de Italia, así como de recursos de alcance global, como el proyecto Europeana o el proyecto del WorldCat, que es un catálogo mundial, y las redes sociales, en donde también podemos encontrar contenidos vinculados a estos autores. Como resultado, estamos construyendo este Atlas Digital que nos vincula de forma interactiva con una serie de recursos, bibliotecas, fondos en distintas partes, tanto de América como de Europa. Y se ha complementado además con una serie de mapas de espacio-tiempo que nos señalan la cronología de donde transcurrió la vida de estos autores. Vemos, por ejemplo, en el centro la información biográfica. En la parte de abajo tenemos una línea de tiempo señalando los principales eventos y hechos históricos que a su vez se vinculan con la ubicación geográfica, y lo podemos observar todo en un solo recurso que ha sido puesto disponible como un recurso abierto. Además, estamos agregando contenido visual, como son estos dibujos de los mexicanos, en donde los hemos catalogado en una herramienta bajo el estándar Dublin Core, que nos permite compartir y colocar metadatos a fin de tener estos recursos disponibles de forma abierta.
Cristina, ¿puede iniciar su presentación?
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Cristina Echeverría. Yo soy ingeniera en biotecnología y doctora en producción vegetal. Estoy muy contenta de participar en este foro y discutir cómo la tecnología nos ha ayudado en el desarrollo de las diferentes actividades que emprendemos. Para empezar, quiero hablarles un poco de mi línea de investigación. Yo me dedico al estudio de la microbiología del suelo, es decir, cómo interactúan los microorganismos con las plantas. Sean estas interacciones positivas o negativas, negativas como es el caso de la producción de enfermedades, o positivas cuando los microorganismos son capaces de promover el desarrollo vegetal. En este sentido, nosotros aplicamos estos conocimientos para proporcionar soluciones biotecnológicas que mejoren la productividad agrícola. Otro campo de investigación es el estudio del rol que ejercen los microorganismos en el reciclaje de nutrientes. La microbiota del suelo juega un papel muy importante que nos permite reciclar la materia orgánica como residuos orgánicos urbanos y residuos agroindustriales para obtener abonos verdes de alta calidad y sobre todo aptos para la agricultura biológica. En este sentido, una de las investigaciones más importantes que yo he tenido la oportunidad de desarrollar fue la creación de una empresa spin-off realizada en la Universidad de Pisa en Italia. Nosotros creamos la BTM o Biological Tools for Mediterranean Agriculture para reciclar los residuos de la extracción del aceite de oliva, que en los países del Mediterráneo pues representan un problema grave. En este sentido, utilizamos microorganismos del suelo. Lo que nosotros queríamos era producir un compost verde realizado únicamente con estos residuos para nosotros lograr obtener un compost, pero no solo que mejore la calidad de las plantas, sino que además nos permite introducir agentes de biocontrol o microorganismos que inhiben la proliferación de patógenos radicales. Ya. Cuando nosotros realizamos esta iniciativa, tuvimos la oportunidad pues, de tener una buena acogida con excelentes resultados y empezamos a trabajar ofreciendo el servicio a todos los sancificios o lugares donde se producían los residuos de la oliva. ¿Qué pasaba? Éramos 5 socios y cada uno de los socios tenía que visitar un cliente y realizar todo el proceso para garantizar que efectivamente nuestro compost estaba en grado de controlar los patógenos radicales. Con el tiempo aumentaron los clientes. Actualmente estamos ubicados en Turquía, en Grecia, en Portugal y recientemente en el mercado más grande para nosotros, que es España. Y nos faltaba personal como para dirigir y seguir todos los procesos de producción de compost. En ese sentido, lógicamente, nosotros recurrimos a monitorear el proceso de compostaje ya en tiempo real para garantizar la calidad del producto a través pues, de redes y de conexiones de alta velocidad. Cuando regresé a Ecuador, mi país natal, me encontré que teníamos residuos que se parecían mucho a la oliva. Hablo del caso particular del café, que a pesar de ser producido en áreas geográficas diferentes, se parece mucho en cuanto a la importancia económica y sobre todo en la composición química. Entonces decidimos realizar una experiencia similar y trabajar pues en la valorización agronómica de este tipo de residuos. Hay que tener en cuenta que el café se cultiva en más de 30 países a nivel mundial, en Latinoamérica, en el Caribe, en África y en Asia. Y hemos podido crear redes de colaboración con otros científicos. Actualmente contamos con un apoyo muy fuerte en Kenia y en Vietnam. Y, por supuesto, con países amigos como Colombia, para compartir experiencias. Las ciencias biológicas generan una cantidad de datos que necesitan ser procesados y sincronizados. Esto nos permite ahorrar recursos y tiempo. Pero ¿cuál en sí la conclusión? ¿Cuál es el objetivo de las ciencias biológicas? Siempre ha sido comprender la naturaleza, estudiar cómo funciona, qué leyes rigen la vida, su origen, evolución, etcétera. Pero el reto actual es aplicar este conocimiento para resolver problemas reales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos realizado? Crear grupos de investigación con la participación de expertos en diferentes áreas. Al inicio empezamos microbiólogos, posteriormente necesitábamos el apoyo ya de un ingeniero en bioprocesos. Para automatizar necesitamos el apoyo de personas que se desenvuelvan en el área informática. en la mecánica, etcétera. Colaboración entre diferentes institutos de investigación, esto es clave. Para biotecnología nosotros utilizamos bases de datos. Estas bases de datos, por ejemplo, las bases de datos genómicas, tienen que estar accesibles a todos los investigadores. Entonces, la tecnología ha jugado un rol muy importante. Un ejemplo clásico de esto es el genoma humano, que inicialmente tardó 10 años y costaba millones de billones de dólares. Y actualmente es posible hacer una secuencia de un genoma entero en unas semanas y a un costo que va o no supera los $5,000. Otro factor muy importante es la vinculación con la comunidad. Como dije anteriormente, nosotros trabajamos para resolver problemas reales. En ese sentido, pues nosotros tenemos que participar con la comunidad. Hablando del proyecto del café, los principales caficultores son personas que viven en las zonas rurales y que no necesariamente tienen una educación superior. Entonces, integrar todo eso para realizar un proyecto de investigación que dé frutos y resultados y que beneficie a la comunidad. ¿Cuál es el futuro de estas ciencias? Pues el futuro se dirige hacia la agricultura de precisión y al modelamiento ambiental. ¿Qué necesitamos aquí? Generalmente se usan drones. Estos drones tienen adaptado un software especial con cámaras fotográficas que nos dan imágenes, que al ser procesados de estas imágenes nos indican cuánta cantidad de agua debemos poner a las plantas, dónde hace falta, por ejemplo, realizar un tratamiento, qué está pasando con los cultivos. Esto permite ahorrar tiempo y dinero, porque los recursos son precisos para áreas donde realmente se necesita, sin desperdiciar absolutamente nada. Entonces, con este background, nosotros tenemos que pensar en que realmente la cantidad de datos que nosotros obtenemos al estudiar las ciencias biológicas son inmensos. En este sentido, mentales para nosotros realicen una región, obtienen los resultados. Que eso me sirve a mí también para tal vez no repetir el mismo experimento en mi operación. Es muy interesante. Yo siempre digo a la naturaleza se le ocurrió primero. ¿Por qué? Porque las plantas tienen sistemas similares. Por ejemplo, los hongos micorrícicos forman redes y crecen en asociación con las plantas. Estas redes forman pequeñas, digamos, similares a extensiones radicales que están conectadas entre sí. Entonces, una planta que está a kilómetros de distancia de otra y que además es de una especie totalmente diferente, puede comunicarse o interactuar. En este sentido, nosotros prácticamente lo que buscamos es realizar lo mismo. Ya nosotros podemos monitorear procesos en biomedicina y en todas las áreas biológicas, monitorear procesos en tiempo real y a una distancia inclusive por ejemplo, un médico cirujano no necesariamente tiene que estar presente en la operación, pero puede monitorearla a través de robots. Esto es cuanto yo puedo aportar desde el punto de vista de las ciencias, desde el punto de vista científico, cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros cooperamos. Sí, creo que esto sería un poco de lo que realizamos, de cómo trabajamos, de las tecnologías que utilizamos. Pues al inicio el Internet en sí surgió de una para resolver problemas de los físicos en el CERN, y ahora nosotros estamos utilizando también para otras ciencias más aplicadas. Muchísimas gracias por su atención y ha sido un gusto compartir con ustedes.
Gracias, Cristina. E então, creio que podemos partir para a sessão de perguntas e discussão. E creio que foi muito interessante ver em que as três apresentações a questão de se apropriar de los avanços de tecnologia para avançar em la questão de disseminação de ciência, cultura e arte. Pero creio que se não há perguntas de los ouvintes, seria interessante nós discutirmos um pouco de como esses avanços tecnológicos estão permitindo a criação e a colaboração em rede.
Se me permite, poderia dar algum comentário que era justamente lo que iba a mencionar para el final de mi presentación. A manera de conclusiones, yo quería señalar que efectivamente en que yo he presentado, que es este campo de las humanidades digitales, existen muchas aplicaciones concretas y muchos proyectos que se están desarrollando en red. Pero aquí les quiero compartir esto que desarrollé a manera de conclusiones, en donde de algún modo quiero señalar lo que en la mañana veíamos, que aun cuando hay muchos proyectos, también se observa en que tenemos una mediatización excesiva, en el sentido de que algunos proyectos ser meramente esposo de exposición, de visibilidad, y falta tal vez en este momento, en donde ya tenemos las redes de alta velocidad, de altas prestaciones, trabajar en mayor profundidad de los contenidos, y es precisamente donde las humanidades digitales vienen a apoyar, ¿no? Es decir, no solamente ya presentar un show, una exposición o un espectáculo, sino trabajar a nivel de generar no solo el cambio tampoco, porque el cambio debe tener un sentido. Y antes de ese cambio tiene que haber reflexión, pensamiento crítico, análisis. Y creo que esa es una reflexión que debemos abordar en el grupo. Y otra de las conclusiones que yo quería señalar es que esta dinámica nos demanda recursos en ambos sentidos, en cuanto al desarrollo de contenidos de mayor profundidad, pero también en continuar en la potencialización de las capacidades de los recursos de cómputo y los recursos de telecomunicaciones. Entonces, creo que ambos retos son concurrentes. Sí, los tecnólogos, los artistas tienen que estar ahí, pero también los pensadores, y también el pensamiento crítico y la reflexión, el rescate de nuestra cultura, de la cultura hispana, de la cultura latinoamericana en particular. Y bueno, esas son en esencia las dos conclusiones que yo quería abordar.
João, gostaria de comentar algo sobre sobre a oportunidade de que as novas tecnologias trazem para a questão de arte e cultura?
Sim. Bueno, uma das ideias que pensamos e compartimos com outros pensadores também é y es posible que el aumento de la conexión en arte, ciencia, tenga mucho que ver con porque estamos compartiendo las mismas herramientas. O sea, ordenador, el computer, las redes, que los artistas y los científicos tengan las mismas herramientas para hacer su trabajo. Y así me parece que que compartir esto hace que la relación esté creciendo cada vez más y permitiendo, como Cristina ha presentado en su trabajo, permitiendo cosas que no eran posibles antes, tanto en las artes como en las ciencias, y también como en la conexión de las dos cosas.
Y Cristina, y la cuestión de en su ejemplo, apresentó la cuestión de la agricultura de precisión y el trabajo en redes colaborativas, involucrando cientistas y agricultores. ¿Cómo ve la cuestión de usar essas redes de alta velocidad para mejorar la interacción de diferentes tipos de comunidad? Pero creo que esta es una cuestión muy importante, cómo trabajar con diferentes tipos de comunidad en la área de ciencia y microbiología y la agricultura de precisión. Alejandro y João Silveira, ¿tienen más comentarios a hacer sobre la cuestión? No apenas de hacer ciencia en redes de alta velocidad, pero traer las redes de alta velocidad para diseminar más cultura y arte.
Sí. Bueno, lo que estamos haciendo hoy, para mí es un ejemplo de esto, Vanderlei. Una vez que cada vez más hay interacciones posibles, por cuentos ahora en diversos países, estamos ahora todos acá charlando y hablando sobre el tema, y tuvimos una performance artística acá en real time. Y además también tenemos el problema, no soy experto en el tema, soy usuario y no soy experto, pero del desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, acá en Brasil, sabes que en muchos sitios no tenemos acceso a la red no es distinto en otras partes del mundo que no hablamos, como la África, por ejemplo, o diversos sitios de la América Latina. Sí, es la arte y la tecnología y la ciencia están cada vez más conectadas, pero estamos en transición en dos puntos distintos. Primero, una transición tecnológica a un punto que en algún momento podremos tener realmente acceso rápido a la internet, a las redes para desarrollar nuestro trabajo. Y el otro punto, el punto social, una vez que muchos todavía no tiene, la gran mayoría todavía no tiene acceso a lo que nosotros tenemos, los artistas, también tenemos que nos ocupar de pensar en esto. ¿Cómo vamos conseguir hacer con que se tenga gran acceso a los datos, sobre todo los resultados de cosas que producimos?
Bueno, Alejandro y Cristina, ¿quién tiene que quiere comentar ahora? Cristina.
Sí, disculpa, Vanderlei, antes no pude escuchar tu pregunta porque tuve un problema con la conexión.
Sí. Yo mencioné que trabajo
con la cuestión de
problemas de conexión.
Se trabaja mucho.
Sí. La cuestión del desarrollo de tecnología facilitando el trabajo en red. Y su ejemplo fue sobre la cuestión de la agricultura de precisión, pero involucrando no apenas cientistas, pero involucrando también el sector económico y los trabajadores de campo. ¿Cómo ve la posibilidad de la red en Ecuador para facilitar ese trabajo de colaboración en red?
Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Realmente el Ecuador está surgiendo en la investigación. Somos un país que muchas veces tiene restricciones en cuanto a la parte económica. En ese sentido, la cooperación en red nos ha permitido a nosotros mejorar nuestros resultados porque prácticamente podemos disfrutar, si se puede decir así, de los recursos que tienen otras instituciones que cooperan con nosotros. Entonces, en ese sentido, nosotros con el uso de redes de alta velocidad podemos intercambiar recursos que participan. Como mencioné, nosotros tenemos, por ejemplo, colaboraciones con Kenia. Ellos también, al igual que el Ecuador, hay muchas similitudes. También están en la línea ecuatorial. También es un país con escasos recursos, pero uniendo potenciales podemos llegar más allá. En ese sentido, el trabajo en red es importante. Los resultados que podíamos tener en unos 2 años de investigación, ahora los podemos lograr en un mes. Entonces, eso es lo que nosotros hemos podido disfrutar, además de enriquecernos de las experiencias de los demás países y colaboradores que participan con nosotros.
Que gracias, Cristina. Creo que tenemos que concluir la sesión. Y como resumen, creo que las 3 presentaciones mostraron el desarrollo muy, muy importante, distinto, en los campos de humanidades, arte, danza y también ciencia. Pero creo que es muy importante el trabajo de las redes nacionales de comunicación, ¿no? En Brasil, a RNP tem dado uma contribuição muito importante para a melhoria da conectividade, né? E nesse âmbito de integração aí de esforços de diferentes países e redes nacionais, eu acho que a Rede Clara tem um papel muito importante aí para poder integrar, por exemplo, essa apresentação envolvendo aí o João aqui do Brasil, a Cristina Echeverria do Equador e o Alejandro no México. Graças a todos pelas apresentações e obrigado.
Muchas gracias. Un gusto compartir.
Obrigado.
Muchas gracias, un gusto compartir con ustedes.
Bueno, muchas gracias a cada uno de los panelistas. Vamos entonces ahora a entrar a la sesión de música interactiva. Van a participar ahora desde Chile, Colombia y aquí en Estados Unidos.
passei, a mesa acabou, aqui eu estou participando.
Ah.
Deixa eu vou tirar o meu.
Gracias.